les tengo que decir que el próximo domingo a las 19 horas vuelve Bocaditos y Canapés, el segundo encuentro en el 2023. Lo vamos a hacer, como ya hicimos el primero y como vamos a hacer todo el año, ¿no? Un domingo por mes, en Lo de Molina, que está en Tristán Narvaja 1578, entre Colonia y Mercedes. Lo de Molina es un centro cultural donde hay restaurante, hay un montón de cosas, y ahí se hacen muchísimos eventos culturales. Y los domingos, este domingo, vamos a estar con el ciclo de microficción y brevedades a partir de las 19 horas. Saben que esto es muy puntual, es bastante puntual, y dura muy poco, haciendo honor a Bocaditos y Canapés, dura poco, dura unos 50 minutos, luego lo grabamos y lo pasamos en la máquina de pensar. Para hablar un poco de Bocaditos y Canapés, vamos a darle la bienvenida a una de las participantes. Andrea Aquino, ¿estás ahí?
Estoy por aquí, buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo andás? ¿Andás bien? Sé que estás haciendo cola, ¿dónde estás?
En este momento estoy en la Intendencia, esperando por entrar a la charla que va a dar Irene Vallejo.
Sí, Irene Vallejo va a estar ahora con Alicia Torres, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, y sé que el aforo era limitado, digamos, los que entraban. ¿Vos vas a entrar ya?
Sala Azul, no he entrado, estoy esperando fuera para buscar refugio, para poder hablar con ustedes. Ya te agradezco de paso la invitación y el espacio.
Muy bien, Andrea Aquino, la idea es leer estos cuentos cortos, brevedades, microficciones. La idea es también, vamos a estar junto con Horacio Bernardo, Andrés Olveira y Sandra Escames. Esos cuatro van a ser los escritores que van a leer sus textos cortos, sus cuentos cortos. En tu caso, hace mucho que escribís cuentos cortos, contanos un poco, a ver.
Bueno, en realidad empecé escribiendo cuentos, pero con la pandemia participé de un taller de escritura de microrrelatos de la escritora Patricia Nacelo, que es cordobesa.
Ah, mira.
Y ella, junto a Patricia De Gatti, tienen un taller de microficción. Y bueno, cada pocos meses se reactiva ese taller y me sumergí a ese taller y escribí microficción con ellas. Luego seguí escribiendo cuentos y en 2021 de alguna manera quise incursionar en la publicación de novela y por eso salió Carga Viva. Y en el 2022, Óvelo.
¿Cómo se llama este último? ¿Óvelo?
Óvelo.
Óvelo.
Óvelo, sí. Que en la novela, aunque ha tenido otras interpretaciones el título, pero en la novela tiene que ver con el nombre del signo matemático de división. Y bueno, la novela va por el lado del co-living de unas amigas, siete amigas que se jubilan y deciden vivir juntas el jubileo. Y ocurren cosas. Ajá. Compran terrenos en el Pinar y ocurren cosas.
Se van, digamos, dejan la ciudad y se van al campo. Bueno,
y se van a vivir a un balneario y ahí empiezan a descubrir algunas cuestiones que tienen que ver con las monstruosidades que habitan en las personas y bueno, que a veces se potencian.
Bueno, tiene algo que ver con Carga Viva también, ¿no? En Carga Viva no manejabas la monstruosidad.
Sí, me interesa trabajar el tema del gótico y las monstruosidades varias. Sobre todo el tema de qué es lo que pasa cuando hay un enigma que aparentemente una red intenta ocultar. Entonces, son dos novelas que van por carriles distintos, pero se tocan. De hecho, hay un guiño en Óvelo a Carga Viva, porque para quienes leyeron Carga Viva, se encuentran con Julia Montero de nuevo. Ah. Es un pasaje fugaz, que es la periodista que va a investigar el problema, este caso de la desaparición de chicas. Y bueno, aparece nuevamente en la segunda novela.
Porque en Carga Viva se trataba eso, de tráfico de personas.
Claro, en Carga Viva es la trama se organiza en base a dos conventos, uno en Piriápolis y otro en el Valle de Colchagua, en Chile, que trabajan a modo de espejo. y en esos conventos, que a su vez se conectan con un par de aras de caballos, de empresas que trabajan con caballos, bueno, desde así se articula el tema de lo perverso y lo ominoso en esa novela, y por lo tanto las desapariciones de chicas tienen que ver con esos lugares.
Y contame, y este taller que hacías con esta escritora cordobesa era obviamente online.
Sí, porque una de las posibilidades que generó la pandemia fue la apertura de espacios virtuales de conexiones con múltiples autores. Por ejemplo, en 2020 participé del proyecto narrativo que coordinó Rosa Montero, donde 168 escritores de 23 países escribimos dos libros de cuentos.
Ah, mira.
Y bueno, ahí ya como que me quedé con ganas de seguir trabajando de esta manera, y bueno, así me inscribí y participé de los talleres de escritura creativa de Agustina Basterrica y de Agustina Caribe, dos argentinas. Agustina Basterrica, bueno, de alguna manera empezó como a ser más conocida con Cadáver Exquisito, que ganó el premio Clarín.
Sí, es una gran novela, la entrevistamos aquí en La Máquina de Pensar, y es una novela distópica, pero muy tenebrosa, digamos. Lo que maneja es una cosa muy sorprendente. Es una muy buena novela, muy buena novela.
Las dos Agustinas, Agustina Caride ganó el año pasado el premio Clarín. La verdad que las dos Agustinas, Patricia y Rosa, han tenido eso de abrir y ser sumamente generosas con lo que ellas hacen y con cómo escriben, y comparten por medio de estos talleres el camino y la experiencia que ellas han hecho.
Eso está buenísimo, está buenísimo. En casa, aparte de Rosa Montero, estamos hablando de una de las escritoras con mayor trayectoria en España, ¿no?
Sí, Premio Nacional de Literatura, y en este momento no para, porque la verdad presenta textos, escribe, sigue viajando muchísimo después de que pasó de alguna manera la pandemia, de alguna manera, pero que empezó a poder movilizarse en todas las ferias del libro que puede, está, y sigue escribiendo. De hecho, ahora apareció La Desconocida, que es una novela negra escrita a cuatro manos con Oliver Truk.
Mirá, no sabía. Ella publica bastante, Rosa Montero, y bueno, se mueve mucho. Es muy amiga de Mario Delgado Paraín, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero Mario me ha hablado muchísimas veces.
Ella es muy generosa, terrible persona y escritora.
Sí, sí, sí. Y contame, en el caso de los cuentos cortos que vas a leer, la idea es que cada uno lea más o menos unos 4 minutos, hacemos dos tandas, o sea, lo hacemos en dos vueltas, entonces cada uno lee unos, 8 o 10 minutos, y por ahí, digamos, después los vamos manejando, a veces se puede leer más. Y en el caso de cuentos cortos...
¿Qué elegí?
No, si seguís, digamos, la misma línea, ¿no?
No.
Digamos, esa línea gótica o media, también perturbadora, ¿no? Que estás manejando.
Bueno, a ver, que voy a ir preparada con las novelas también por si se da, pero claro. Lo que preparé para Bocaditos y Canapé va por el lado del humor.
Ah, bien.
Y los nombres. Yo soy de Florida, viví hasta mis 18 años en un pueblo que se llama Mendoza, que se distingue de el otro Mendoza, porque le llaman Mendoza Grande, y...
Pero perdón, ¿hay dos Mendoza en Florida?
Está Mendoza Chico y Mendoza Grande.
¿Y vos estás en Mendoza Grande?
Bueno, yo viví en Mendoza Grande. Uh-huh. El tema de los nombres quiero compartir. Y ocurrió que hubo un programa de cocina Masterchef, el primer Masterchef, que lo ganó un mendocino. Uh-huh. Bueno, amigo mío de la infancia, Nilson Biaso, y cuando en ese momento él ganó ese concurso, yo empecé a escribir algo con respecto a su nombre. En tono humorístico empecé a trabajar con los nombres del pueblo. Y bueno, y desde allí hice un par de microficciones y relatos que tienen que ver con eso, con los nombres en los pueblos.
Buenísimo. Una cosa que te comento a vos y le comento a la audiencia también, a los amigos y amigas de La Máquina de Pensar, que ocurre a veces en Bocaditos y Canapés, es que aparecen textos con humor, humorísticos. En el encuentro anterior estuvo Piero Dini, que es de Los Cerrillos, ahí de Canelones, y bueno, se descolgó con dos o tres cuentos con muy, muy graciosos y realmente... vamos, quedamos todos fascinados, ¿no? O sea que estuvo muy bien. En general, mi experiencia es que está siempre muy bien y lo que ocurre es que vemos, en algo tan breve, vemos las diferencias que hay, ¿no? De las diferencias que hay de los escritores, las estéticas. También me ha pasado en algún momento, una cosa rarísima, es que cuatro escritores con estéticas diferentes, lean cuentos cortos y casi todos del mismo tema. Por ejemplo, uh-huh. de la madre o el padre, como si se hubieran puesto de acuerdo, y eso obviamente no nadie se pone de acuerdo, ¿no?
Claro, ocurre. Sincronía,
sí, se dan a veces esas cosas raras, sí.
Sí, bueno, yo como propuesta llevo esto, pero vuelvo a decirte, también puedo romper climas uh-huh. e irme hacia el terror y lo gótico. Y vemos qué pasa.
Perfecto. También otra cosa que ha pasado en Bocaditos y Canapés, que ha habido gente que ha llevado novelas y ha leído fragmentos de la novela, ¿no?
Claro, precisamente.
En el encuentro anterior, Martín Lazar leyó fragmentos de su novela La Subversión de la Lluvia, y nada, las dos veces leyó ese mismo libro, digamos, ¿no?
Sí, yo me estuve midiendo, uh-huh. pero llegaba a los 7 minutos y dije, no, o sea, por las cápsulas que necesitaba.
Ah.
Pero en mi canal de YouTube tengo fragmentos de 3 minutos de carga viva.
Claro.
Que puedo hacer. Perfecto. Recortes.
Exacto, se pueden hacer recortes. Y aparte también, ahora me estaba recordando que en el encuentro anterior, Martín Lazar, que ha hecho microficción, no quiso llevarla porque dijo que no le parecía buena, o sea, había leído de nuevo y no le había parecido buena. Entonces leyó esa novela. Ha habido uh-huh. varios escritores que han leído fragmentos, eso es cierto. Obviamente fragmentos que generan un efecto también, ¿no?
Claro. Es como una invitación a seguir leyendo.
Claro, y también es algo también que puede funcionar ahí en el mismo momento. Contame, uh-huh. y Irene Vallejo, ¿leíste el
Infinito en un junco? Sí, aparte lo he trabajado porque soy profesora de secundaria y en el programa de quinto, que son los clásicos, para trabajar la Ilíada, tragedia. Bueno, la historia de los libros es una delicia.
Claro, en el caso de ella, porque cuentan y en Infinito en un junco, cómo se hizo los libros, digamos, ¿no? O sea, la relación de los humanos con el libro, ¿no?
Esa claro, es como un canto de resistencia.
Sí.
En realidad este libro nace por esa, de alguna manera, es esa sensación de que podía estar llegando a su agonía el libro como objeto. Y te estoy leyendo eso frente a lo que es el cartel de la... Feria Internacional del Libro el año pasado y me da como eso, las sincronías. Mirando libros, estoy diciéndote esto, de que Irene Vallejo empezó a escribir El Infinito en un junco, de alguna manera conmovida por esta cuestión de que pudiesen los libros agonizar, y por eso ella siempre dice que es eso, como... la forma de decir, el libro sigue existiendo, sigue convocando, sigue invitando a leer y resiste. Lo que hace es que va, de alguna manera, metamorfoseándose claro. en las materias en las que entra. Por eso lo de El Infinito en un junco, ese libro, ese ensayo, es un ensayo novelado, uh-huh. va contando distintos momentos de la historia, íconos, mojones, donde el libro ha sido protagonista porque lo han querido borrar, aniquilar o rescatar.
Uh-huh. Sí, aparte lo que demuestra también es que la idea del libro que tenemos nosotros es una idea de los últimos 400 años, 500 años.
Claro.
Porque en estos claro. miles de años la idea del libro fue cambiando. Por ejemplo, se hacían un junco, se hacían un montón de rollos, de papiros, en
sí,
fin.
Sí, sí.
Es un libro hermosísimo, El Infinito en un junco. Andrea Aquino, te dejo ya, vamos a ir cerrando.
Bueno,
simplemente,
sí, por supuesto.
Este es simplemente para invitar a los amigos y amigas de La Máquina de Pensar que siempre...
Es un bocadito.
Siempre me pasa lo mismo que todo el mundo dice, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no me avisan? No me enteré. Otra vez pasó. Bueno, este domingo...
Bueno, esta es una forma difundirlo.
Este domingo a las 19 horas vamos a estar en lo de Molina. Reitero que esto es puntual, dura una hora. Vamos a estar con Horacio Bernardo, Sandra Escames, Andrés Olveira y Andrea Aquino. Te mando un gran abrazo y
bueno, abrazo. Suerte, ¿eh? Muchas gracias y nos estamos viendo. Todos invitados.
Todos invitados.